En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación y por fin lo prometido es deuda. Vamos a hacer la primera conexión con Merch Madrid, este evento que se ha celebrado esta semana en la capital de España, en la Galería de Cristal del Ayuntamiento de Madrid, un sitio espectacular. Y vamos a saludar al primer invitado, uno de los grandes protagonistas de este evento, que es Javier García de la Torre. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, muchas gracias.
Eres director general de Binance en España. Claro, estamos hablando de una de las plataformas más importantes del mundo en el sector de las cripto. Hay que hablar también de la tecnología blockchain. Antes que nada, vamos a poner un poco de contexto a los oyentes, porque hay quienes quizá os conocen ya, hay quienes no os conocen ya. ¿Qué es Binance? ¿Qué servicios ofrecéis? ¿Qué hacéis?
Pues Binance es una plataforma de exchange cripto. Eso significa que dentro de la plataforma los usuarios pueden comprar y vender criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, y en ese sentido Binance es el líder a nivel mundial y con 290 millones de usuarios.
Wow.
En cuanto a crecimiento, lo que estamos viendo es que en los últimos dos años estamos registrando dentro de la plataforma al día el equivalente a toda la población de Santander ciudad.
¿Al día?
Al día. Es decir, teníamos el año pasado un poquito menos de 200 millones, entonces pues estos casi 90 millones que han entrado en la plataforma, pues demuestra que existe un interés, no solamente aquí en España, sino en todo el mundo, y eso de alguna forma lo vemos también en los usuarios. Aquí en España lo que también te puedo decir es que de todos nuestros usuarios, el 50% de todos los nuevos usuarios solamente llevan un año dentro de Binance. Entonces, hay un interés.
Por tanto, Javier, claro, el tema de las criptomonedas no es nuevo, viene ya de hace unos años. Es verdad que hace unos años quizá hubo ese boom inicial, ¿no? Y que luego había mucha gente, yo no sé si esa percepción ya ha desaparecido, o al menos vosotros lo palpáis, esa percepción de que las cripto eran simplemente como un mero instrumento especulativo. Si tú me dices que cada vez hay más usuarios en vuestra plataforma y que en el último año, año y medio, habéis sufrido un boom espectacular, entiendo que esa percepción ha desaparecido o está desapareciendo.
Absolutamente, sobre todo en los últimos dos años, desde enero de 2024, donde se aprobaron los ETF de Bitcoin, al contado en Estados Unidos, esto hizo que Bitcoin como activo necesitase tener pues un punto de vista desde cualquier inversor. Es decir, al final cualquier inversor debería tener una posición respecto a Bitcoin, ya bien sea positiva, neutra o negativa. Entonces, la entrada del cliente institucional es el que está creando la atracción de este nuevo ciclo. Estamos hablando de que el precio de Bitcoin en 2024 en enero estaba alrededor de $40,000. Y en octubre de 2025 estamos en los $125,000, ¿vale? Entonces ahí sí que vemos que también el interés viene con el precio, pero en este caso la diferencia más significativa respecto al anterior ciclo es que sí hay un componente especulativo al ser un activo que está dentro de un exchange donde se puede comprar y vender, pero el papel de Bitcoin ha cambiado porque ya es percibido por la comunidad más como un instrumento de refugio, es como el oro digital, ¿vale? Y dentro de este contexto estamos viendo que también la regulación ayuda, ¿vale? O sea, el hecho de que tengamos MiCA en Europa que va a hacer que los exchanges de cripto y también las entidades financieras que quieran vender cripto tengan un marco jurídico para que los usuarios puedan comprar y vender de una manera segura y compliance es muy importante. Pero no solamente Europa, vemos que en el resto del mundo, en Asia, en Oriente Medio, en Estados Unidos, también vemos que hay un apoyo por parte de las instituciones para legislar, para que haya un marco claro. Y entonces, el mero hecho de que en Estados Unidos, por ejemplo, se esté ya hablando de que va a haber una reserva estratégica de Bitcoin.
Es muy fuerte eso, ¿eh?
También, parece mentira que estemos hablando de esto, pero sí, ¿vale? Entonces, claro, va a tener, por teoría de juegos, un efecto en el cual el resto de países también se va a tener que posicionar respecto a qué van a hacer con este tipo de iniciativas.
Bueno, qué interesante estar escuchándote aquí en lo que viene desde Merch Madrid, este evento en el que, entre otras cosas, se está hablando de cómo va a ser el dinero del futuro, cómo van a ser los pagos del futuro. Es interesante esto que decías de la regulación, cómo ese marco regulatorio está ayudando a que la gente confíe un poquito más en las monedas digitales o en las criptos. Hablabas tú mismo de las instituciones que han dado un paso al frente. ¿Y qué pasa con los bancos? Porque parecía que plataformas como la vuestra, de alguna manera, eran un enemigo del banco que seguía, al final, su valor era el dinero físico o dinero digital, pero sustentado sobre lo sonante, ¿no? Entonces, ¿qué relación habéis establecido con los bancos y qué papel están jugando ellos en la relación con vosotros?
Pues la verdad, lo que comentas es significativo, porque pues, en el año 2020 estaba clarísimo que corríamos caminos absolutamente paralelos. Era un auténtico... una auténtica excepción que hubiese cualquier tipo de conversación, pero también se puede entender desde un punto de vista de prudencia por parte de las entidades financieras, no por interés, porque la tecnología estaba ahí, sino porque sin un marco jurídico que ampare por una cuestión de riesgo reputacional, bastante tienen los bancos con
lo que tienen,
con estar cumpliendo con sí, la regulación que les toca cumplir, pero lo bueno es que con MiCA pueden cumplir y pueden cumplir ese mandato de darle a sus clientes el mejor servicio. Y si sus clientes les están pidiendo tener Bitcoin, pues en ese sentido MiCA va a ayudar a que precisamente las instituciones lo hagan. Nosotros no lo vemos como competencia, porque al final nuestro objetivo es que exista una adopción masiva. Nosotros desde Binance queremos llegar a los 1,000 millones de usuarios a nivel global. Entonces necesitamos que la tarta sea más grande y que la marea suba, para que al final, pues este activo digital que ahora mismo está teniendo el momento de reconocimiento institucional, pueda estar en manos de todos los usuarios. Ahora Chris Dixon, que es el que más controla a nivel de Web3 en Silicon Valley, dice que estamos muy cerca de tener el momento WhatsApp para cripto. Entonces, precisamente, el mero hecho de que tengamos los bancos queriendo entrar y entrando y ofreciendo producto, es muy importante para la industria.
En ese punto, Javier, entiendo que es importantísimo pues al final que los ciudadanos de a pie estén educados, eso que se llama de alguna manera la educación financiera, y me gustaría saber qué papel habéis jugado vosotros durante estos años y qué papel, sobre todo, estáis jugando ahora, donde, como tú dices, esa expansión de las criptos, de las monedas digitales, está ya permeando en la sociedad. Danos un par de consejos para gente que está escuchando ahora mismo la radio, que quizá no está muy metido en el mundillo, pero que dice, ostras, estoy escuchando a Javier y a José Ángel, esto me parece interesante, quiero empezar a aventurarme en este mundo. ¿Cómo lo hace?
Pues la verdad que el concepto de la educación en blockchain y en cripto y en inversión, Binance lo tiene en el ADN. Es decir, en los últimos 8 años, toda la información recopilada por el equipo de Binance Academy, que es la plataforma gratuita que tenemos a disposición de cualquier persona para educarse en cripto, es el repositorio más extenso del mundo. De hecho, hemos montado un ChatGPT dentro de ese repositorio para que el educarse sea muchísimo más fácil, bueno, muchísimo más sencillo. ¿Qué es lo importante? Lo importante ahora mismo es entender los proyectos, no a nivel técnico, pero sí entender, pues, qué papel juega un Bitcoin, qué papel juega un Ethereum, entender el proyecto, hacer tu investigación, y a partir de ahí, si hay interés respecto a ese activo, entrar poco a poco, sin poner dinero que si lo pierdes ponga en riesgo tu nivel de vida, y a partir de ahí ir viendo la evolución, pero sobre todo empezar poco a poco, empezar con prudencia.
Binance Academy, por tanto, es interesante tener ese punto, ¿no? como referencia. Oye, Javier, estamos terminando esta entrevista y me está pareciendo muy interesante escucharte, y ha sido un lujo conocerte en el marco de este evento. Latinoamérica ha sido como uno de los grandes bastiones, ¿no?, en el descubrimiento de todo lo cripto. ¿Por qué? O sea, ¿qué explicación das tú a todo esto?
Pues es la adopción. O sea, cuando hablamos de adopción en España, en 2020 un 4% de los españoles tenía cripto. El año pasado estábamos en el 9% de adopción. En Latinoamérica supera el 25%, fíjate, a nivel. Pero es también porque la sociedad de Latinoamérica no está tan bancarizada, y por eso casos de uso como las remesas de dinero tiene tanta importancia dentro de lo que es el mercado latinoamericano. Nosotros lo que sí que hemos visto es que en lo que es el P2P, ¿vale? De remesas, en los últimos dos años se han transferido 24.000 millones de dólares, ¿vale? Pero esto puede sonar mucho en cuanto a dinero, pero es mucho más en cuanto a cuánto se ha ahorrado un usuario de Binance utilizando el servicio, porque si hacemos una comparativa de cuánto cuesta ese servicio en el sistema tradicional, pues enviar 200 euros en una remesa está aproximadamente a 12,70 dólares, ¿vale? De comisión, ¿vale? Si lo haces por blockchain, la comisión es 0,00025. Entonces son 50.000 veces más económico y llega al momento. Entonces, sí que vemos que Latinoamérica, en el caso de las remesas y en el caso también de pagar en comercios con cripto, está muy avanzada. O sea, más de 40 millones de usuarios de Binance han pagado 63.000 comercios el año pasado. Entonces, hay adopción, vemos que hay interés y precisamente lo que tenemos que seguir incentivando es el uso contra la plataforma.
Oye, vamos a terminar esta entrevista porque, claro, al final hemos hablado de Binance, compra-venta, criptoactivos, pero hay muchas más cosas. Estamos en un punto en el que parece que ahora todo haya que tokenizarlo o no sé, hay ahí como una corriente. Yo no sé qué otros productos, más allá de la compra-venta de criptomonedas, de criptos, está ofreciendo Binance que ahora mismo tú digas, oye, es interesante para alguien que no necesariamente está muy metido en el mundillo, pero es interesante que se meta en Binance Academy, investigue sobre esto porque va a tener recorrido.
Sí, a ver, la cuestión de la tokenización de activos viene a demostrar lo que en los últimos 15 años era estar online, que es la web 2, estamos ya al paso de estar on-chain. Y cuando algo está on-chain, tiene más valor que si está online. Entonces, en ese sentido, ¿qué es importante? Pues que un producto tan convencional como puede ser las letras del Tesoro americano, eso se puede llevar a on-chain, tokenizar el activo, y nosotros en Binance, cualquier cliente que quiera tener en las letras del Tesoro americano al 4,2%, las puede comprar y las puede tener, las tiene en su wallet y es suyo. Y por detrás está respaldado con bonos del Tesoro americano. Entonces, eso creo que es un ejemplo bastante significativo de lo que se puede llegar a hacer.
Pongamos algo mucho más simple, Javier, y más mundano. ¿Tú crees que José Ángel Cuadrado, como periodista, podría tokenizarse? ¿Crees que alguien, y si me tokenizara, eso qué significa exactamente y qué ofrecería a los usuarios?
Pues, ¿podrías tokenizar tu contenido para que los usuarios o tus seguidores pudiesen acceder a él y a través de ahí tú poder tener unos ingresos?
Sí, por ejemplo,
se puede.
Por ejemplo, es muy interesante todo esto.
Al final la diferencia, y esto es lo bueno que tiene el mundo web 3 y el mundo del on-chain, precisamente es que cuando tú tienes seguidores en Instagram, los seguidores no son tuyos, son de Instagram. Si tú te vas a otra plataforma, tienes que volverte a crear una nueva base de seguidores. Esto, si lo pasamos al on-chain a blockchain, los usuarios te siguen a ti dentro de tu red, vayas donde vayas, tus seguidores van contigo.
Estás dando una idea,
¿vale?
Javier, estás dando una idea. Bueno, Javier García de la Torre, director general de Binance en España, desde luego ha sido un lujo conocerte, escucharte aquí en Merch Madrid y nada, nos vemos el año que viene aquí, que seguro que el evento es mucho mejor que el de este año, que ya está siendo muy, muy bueno. Mil gracias por tu tiempo.
Muchas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.